Historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando.
4 de la tarde, ya estamos en Radio Fórmula. José Manuel Villalpando y una servidora, Rita Abreu. ¿Cómo estás, José Manuel?
Bien, Rita, muy buenas tardes. Por supuesto, saludando a los amigos que nos hacen favor de escucharnos, como siempre digo, en su casa, en el coche, en el taxi, comiendo, acostados. En fin, a todos aquellos que nos hacen el honor de recibirnos y escucharnos, los saludamos con muchísimo gusto.
Así es, pues vamos a ver ahora qué sorpresas nos revela la historia que quiero vivir. Pero mientras tanto les decimos que la alada nacional es 01-800-800-0970 y también el 01-800-800-01-103. La multilínea, su servicio es 5166-3403. La alada internacional es 1-866-8501-632. Estamos también a través de la www.radioformula.com para todos los cibernautas. Y si prefieren escribir, háganlo a villalpandohistoriador@gmail.com. En Facebook estamos en Villalpando y la Historia.
Si fuera posible hacer una especie de decálogo o una especie de evangelio o una especie de resumen o síntesis de qué es la independencia para los mexicanos, más allá de la historia y más allá de los libros de texto, yo lo plantearía así: primero, una especie de introducción, en la cual hay que decir claramente que en 1810 hace Hidalgo convocó a los mexicanos para que se levantaran en armas, con la idea de acabar la opresión y alcanzar la libertad, gritando ¡viva la independencia! ¿Qué significaba? La esperanza de un futuro mejor. Pero también gritó: muere el mal gobierno, que representaba la inmediatez de los sufrimientos del pueblo. Hidalgo tuvo la virtud de convocar a mucha gente, de reunirla en torno suyo, y todas las personas que se unieron a él, y después los que seguirán a Morelos y todos los demás, decidieron sacrificar hasta la vida con tal de conseguir la independencia, a la que entendían como el medio indispensable para alcanzar un objetivo superior: la mejoría general de la población. Ellos pensaban que la independencia no era un fin. Hoy creemos todavía que se trata nada más de gritar ¡viva la independencia! Y muere España, y que eso fue la guerra. No, no fue eso. La independencia, es decir, liberarnos de España, era solo un fin, era un medio, porque el fin era otro. El fin era alcanzar la mejoría general y absoluta de la población. La independencia era solo el paso necesario para llegar a lo que ellos consideraban como la razón de ser del movimiento insurgente: ser libres para poder mejorar y aumentar la calidad de vida de los mexicanos. Eso pensaban. El obstáculo era España. España, la que impedía el progreso, España, la que impedía la igualdad, la que impedía la justicia, la que había propiciado el reparto de las riquezas de manera inequitativa en todo nuestro suelo, la causa de que no se distribuyeran justamente los beneficios materiales. Finalmente, la determinación de la pobreza vino por parte de la forma como organizó España el sistema económico aquí en la Nueva España. Y por eso Hidalgo y sus amigos, por eso hicieron la guerra, para alcanzar la libertad, creyendo que una vez que se consiguiera esta, la libertad, podría implantarse aquí, en la Nueva España, en el Nuevo México, la justicia efectiva, la igualdad entre las clases sociales, cada quien en su estatus, pero con igualdad de oportunidades para todos, el reparto de las riquezas de nuestro suelo de manera justa, la distribución de los alimentos, de todos los bienes de subsistencia, las oportunidades para todos, y acabar sobre todo con la discriminación, con la corrupción, que es un fenómeno que llegó a México desde la conquista, y sobre todo con el despotismo. Este era el plan general: la independencia como un medio para alcanzar un fin, que es el de la mejoría. Se trataba de dar inicio, como decía el propio Hidalgo, a los altos fines que anuncia la prosperidad para los mexicanos. Y Morelos decía que se trataba de luchar por nuestra regeneración. Así lo decía Morelos con toda claridad. Y con este prólogo, para entender que la independencia para ellos no era el fin, sino el medio para vivir mejor. Podemos plantear que la independencia tiene, a partir de la lectura de los documentos suscritos por los principales caudillos y por los principales protagonistas de nuestra gesta insurgente, desde Hidalgo, Morelos, el propio Iturbide, los constituyentes de Apatzingán, por quienes pensaron a México libre e independiente, podemos establecer que hay nueve principios fundamentales que serían, como dije hace un momento, nuestro novenario, por no decir decálogo, porque no hay 10, son 9, el novenario de la patria. 9 principios que al día de hoy casi a todos, no solo al gobierno, también a la sociedad entera, se nos han olvidado. Los 9 principios que fundamentan la creación y el nacimiento de la patria mexicana. Los 9 principios que constituyen la filosofía de vida, o que debería ser la filosofía de vida de los mexicanos, que deberíamos recordarlos siempre como 9 puntos fundamentales de por qué hicimos la independencia, o por qué nuestros tatarabuelos se lanzaron a la guerra contra España, porque pensaban ellos que una vez liberados de la madre patria podríamos ser mejores. Cuando hablemos del grito dentro de 15 días, platicaremos particularmente de cómo era la situación en aquel momento y todo lo que se llevaba a España al resultado de la explotación a que tenía sometida a la Nueva España. Pero son 9 puntos que voy a enumerar rápidamente, a reserva que los expliquemos uno por uno. La libertad. Segundo, la igualdad. Tercero, justicia. Cuarto, buenas leyes. Quinto, buen gobierno. Sexto, abatir la pobreza. Séptimo, educación. Octavo, felicidad. Y el noveno, y el más importante de todos, según el padre Hidalgo, la unión. 9 puntos que repito una vez más, que a todos se nos han olvidado. Claro, los insurgentes nunca hicieron un documento programático, como decíamos hoy, con los 9 puntos, los explicaron. Cada uno habló de ellos, simple y sencillamente todos coincidían en su existencia. Nadie se preocupó por anotarlos así, tal cual como lo estoy diciendo, porque, repito, no existían las formas de escribir como hoy lo hacemos. No había número 1, número 2, número 3, sino simplemente son discursos, son documentos, es la Constitución de Apatzingán, en donde pueden extraerse estos 9 puntos que con todo gusto repito. Primero, la libertad. Segundo, la igualdad. Tercero, la justicia. Cuarto, las buenas leyes. Quinto, el buen gobierno. Sexto, abatir la pobreza. El que sigue, la educación. El octavo, la felicidad. Y el noveno, la unión. 9 puntos fundamentales para entender lo que quisieron hacer los hombres con patria y libertad cuando se lanzaron a la guerra hace ya 205 años. Los 9 puntos que, insisto, deberían constituir los pilares fundamentales, la base de lo que es la nacionalidad mexicana y las creencias que todo mexicano deberíamos saber y conocer acerca de nuestra propia patria, pero que sin embargo, pues todo el mundo se las pasa por donde pueden, porque en realidad nadie les hace caso. Primero, ¿qué era libertad? Bueno, yo lo entendía muy sencillo. El padre Hidalgo decía que la libertad era lo más estimable y lo más precioso que puede tener el hombre. Porque ser libres es un derecho inalienable concedido a todos por el autor de la naturaleza, por Dios, como repetía incesantemente el propio párroco de Dolores, que a todo el mundo le decía lo mismo. Razón por la cual su discípulo, José María Morelos y Pavón, sintió el deber ineludible de defender esa libertad, decía él, que nos concedió el autor de la naturaleza, la cual es conveniente e indispensable para el bien de nuestra noble y generosa nación. La libertad, sí, la libertad de la patria, pero también la de cada uno de nosotros. Porque hoy en día se trata de ser libres del crimen, se trata de ser libres de las drogas, se trata de ser libres de la opresión de patrones que todavía abundan, como hemos visto en los últimos meses recientes, que explotan todavía como si fueran esclavos a algunos trabajadores mexicanos. Se trata de la libertad responsable de poder avanzar cada uno hacia su destino. Segundo, la independencia tenía como finalidad también, como segundo punto, la igualdad. que era una virtud y un derecho practicado por el propio padre Hidalgo, con los 9 puntos, el novenario de nuestra independencia, que debería ser, repito, la esencia y la filosofía de la mexicanidad, que todo niño debería saberse, pero ni siquiera nosotros los adultos a veces hacemos caso de ellos. El segundo punto, la igualdad, repito, era un tema fundamental para Hidalgo y para Morelos, y Morelos decía que quería que hiciéramos la declaración de que no hay otra nobleza que la virtud, el saber y el patriotismo, y que todos somos iguales puesto que del mismo origen procedemos, que no haya privilegios ni abolengos, y que todos tuvieran la oportunidad misma de hacer cada quien lo que tenga que ser en la vida. No es socialismo, no es comunismo, es simplemente dotar a todos de las mismas oportunidades para que cada quien crezca, se desarrolle conforme a sus talentos, merecimientos, habilidades, cada quien conforme a su esfuerzo.
Bueno, pues estamos aquí en La Historia que Quiero Vivir. Vamos a hacer una breve pausa recordándoles que pueden marcarnos. La multilínea es 5166-3403. La alada sin costo es 01-800-800-3403. Volvemos.
Síguenos en Facebook, Villalpando y La Historia. No dejes de escuchar a José Manuel Villalpando y su viaje por la historia. Continuamos con más.
Regresamos aquí a La Historia que Quiero Vivir. Y les recordamos que también estamos por internet a través de www.radioformula.com.mx, así que saludos a todos los que están presentes a través de este ciberespacio. Y también tenemos la alada sin costo, que es el 01-800-800-3403. Si quiere escribirle, villalpandohistoriador@gmail.com, y en Facebook, Villalpando y la Historia.
Tercer punto, la justicia, tema fundamental en aquellos años. Y en todos, y hoy en día, no se diga, ¿eh? Un asunto importantísimo y vital para la sociedad, reclamo a los ciudadanos, que desde 1810 estuvo presente como parte de los propósitos fundamentales de la guerra, porque Morelos lo dijo muy claramente, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Ya hace 200 años se decía esto. Y seguimos como entonces. Cuarto punto, las buenas leyes. Esto era indispensable para garantizar la armonía social y la prosperidad. Hidalgo dijo claramente que México, la Nueva España, los mexicanos, los novohispanos de aquel entonces, exigíamos leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. Morelos también depositaba su confianza en las buenas leyes, porque, decía él, la buena ley es superior a todo hombre, y las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte aumenten el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. Y por eso, la Constitución de Apatzingán, esos hombres brillantes que nos dio nuestra primera ley suprema, definieron claramente lo que es la ley, que a todos nos ha olvidado, incluyendo a nuestros legisladores. La ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común. Una definición verdaderamente profunda e importante. Quinto punto, el buen gobierno, que fue el grito inicial del padre Hidalgo cuando dijo, muera el mal gobierno. Por supuesto, con eso los animó a sus feligreses a levantarse en armas, porque decía él que un buen gobierno es muy sencillo. Las autoridades que emanen de la guerra de independencia, las autoridades que gobiernen al pueblo mexicano, estas son las palabras del padre Hidalgo, nos deben gobernar con la dulzura de padres. Nos tratarán como a sus hermanos, desterrarán la pobreza, moderando la devastación del reino, la extracción de su dinero, fomentarán las artes, avivarán la industria y haremos, por lo tanto, uso libre de las riquísimas producciones de nuestros feraces países. Por eso, la cuestión de Apatzingán dijo una frase, y ahí se escribió verdaderamente contundente, que también hoy ya se olvidó. La íntegra conservación de los derechos de igualdad, seguridad, propiedad y libertad es el único objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Esta frase, que señala cuál es la única misión del gobierno, que es asegurarnos la íntegra conservación de nuestros derechos, debería ser escrita en todas las oficinas públicas y también, como bien lo dijo Morelos, también en todos los partidos políticos. Su única razón de ser del gobierno y de los partidos es asegurarnos a nosotros los ciudadanos la íntegra conservación de nuestros derechos. También, otra de las causas de la independencia, el punto siguiente de nuestro novenario es abatir la pobreza. Porque de otra manera no se entiende que el padre Hidalgo haya exhortado a sus feligreses aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810, diciéndoles, mírense las caras hambrientas, los harapos, la triste condición en la que viven, porque nosotros somos los verdaderos dueños de esas tierras y nos las han quitado. Él llamaba que eran miserables sus feligreses. Esta era también una preocupación de Morelos, como ya dijimos, que exigía moderar la opulencia y la indigencia, aumentar el jornal de los pobres y mejorar sus costumbres. Esta es una de las razones fundamentales de la independencia también, y también ha quedado rezagada. Y la otra, que está en pleno apogeo en este momento, nuevamente lo mencionamos y hablamos de ella cada rato, y en los informes de gobierno nos anuncian lo que está haciendo y lo que se va a hacer, es la educación. Una batalla que lleva 200 años y no hemos podido ganar. Estamos apenas reformando la educación, es indispensable hacerlo, sí, por supuesto, pero llevamos 200 años perdidos. Decían que la educación era el delirio del padre Hidalgo, según lo acusaron en sus procesos, ya que él mismo repetía a cada momento que por mucho que hagan los gobernantes, nada sería si no tomaban por cimiento la buena educación del pueblo, porque esa, la educación, es la verdadera moralidad, riqueza y poder de las naciones. El padre Hidalgo decía con una sabiduría inmensa, la verdadera moralidad, riqueza y poder de las naciones está en la educación. La educación, por eso hay que apoyar lo que hagamos por ella, es verdaderamente importante. Para Morelos también, la educación resultaba ser la condición de existencia de la nueva nación. Él exigió que se impartiera a todos por igual. Decía Morelos que se eduque igual a los hijos del labrador y del barretero como los del más rico hacendado. No, bueno, cuando oímos estas palabras de Morelos se nos cae la cara de vergüenza, porque, por ejemplo, en Oaxaca, allá hay dos clases claramente de niños educados. Los educados en escuelas particulares para nuestro dolor y los educados por la gente. Y han pasado 20 años que hemos deliberadamente tirado a la basura el potencial de los niños que estudian en escuelas públicas de Oaxaca. Y no digo en más parte del país, porque todos sabemos cómo andamos aún en las escuelas particulares. En la cuestión de Apatzingán, de 1814, también quedó establecido claramente que la instrucción, o sea, la educación, como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida, fíjense bien, no por el gobierno, por la sociedad con todo su poder, debería ser esa preocupación fundamental. Y a todos los puntos anteriores, si tenemos ya libertad, igualdad, justicia, buenas leyes, buen gobierno, acabamos con la pobreza y hay educación, aseguraban nuestros libertadores que alcanzaríamos la felicidad. No como una ilusión, no como una quimera, sino como algo muy práctico, muy tangible, porque los mismos diputados de Anáhuac, en la cuestión de Apatzingán, dijeron que la felicidad del pueblo y de todos y cada uno de sus habitantes consiste en el goce de la igualdad, la seguridad, la propiedad y la libertad. Pero para todo esto, para que se cumplieran los 8 puntos anteriores, al igual que lo pidió Bolívar, que exigía la unión entre todos los pueblos de Hispanoamérica, El padre Hidalgo también previó que para conseguir la independencia, para que se consiguiese mejorar el nivel de vida de todos, para que se pudieran cumplir estos puntos, aunque no lo señaló así, pero los incluyó en todos sus discursos y palabras, hacía falta un último factor. El punto final de nuestro novenario, que es la unión. Bolívar e Hidalgo nunca se conocieron, pero pensaron lo mismo. Había que estar unidos. Y decía el padre Hidalgo, triunfar, para que triunfara la independencia, para conseguirla, decía él, no necesitamos sino unirnos. Si nosotros no peleamos contra nosotros mismos, decía el padre Hidalgo, la guerra estará concluida y nuestros derechos a salvo. Y remataba él con unas frases hermosísimas. Unámonos, pues, todos los que hemos nacido en este dichoso suelo. Se hermanan las palabras de Hidalgo con las palabras de Bolívar. Uno pidiendo la unidad de los mexicanos, el otro pidiendo la unidad de los pueblos de Hispanoamérica. Al parecer, la gran tragedia nuestra como mexicanos, la gran tragedia nuestra como iberoamericanos, es justamente que en ningún caso hemos alcanzado la unión. No es unidad, no es uniformidad, es unión. El saber no pelear unos contra otros a pesar de que tengamos criterios divergentes, porque siempre se puede dialogar, siempre se puede negociar, siempre se puede pactar teniendo a la vista los intereses superiores de todos, tanto como mexicanos como como hispanoamericanos.
Bueno, pues estamos aquí en La Historia que Quiero Vivir. Vamos a hacer una breve pausa recordándoles que pueden marcarnos. La multilínea es 5166-3403. La alada sin costo es 01-800-800-3403. Volvemos.
Síguenos en Facebook, Villalpando y La Historia.
No dejes de escuchar a José Manuel Villalpando y su viaje por la historia. Continuamos con más.
Regresamos aquí a La Historia que Quiero Vivir. Y les recordamos que también estamos por internet a través de www.radioformula.com.mx, así que saludos a todos los que están presentes a través de este ciberespacio. La línea es 5166-3403. Usted sabe que José Manuel atiende los comentarios, las sugerencias temáticas, que de pronto se puede volver un programa de historia a la carta. Y también tenemos la alada sin costo, que es el 01-800-800-3403. Si quiere escribirle, villalpandohistoriador@gmail.com y en Facebook, Villalpando y la Historia.
La Constitución de Apatzingán. Esta norma fundamental, la primera que tuvimos en México, hecha por mexicanos, fue promulgada allá en Apatzingán, Michoacán, por el Congreso de Anáhuac, que allí se encontraba reunido, que allí dio punto final a su constitución, o más bien, técnicamente hablando, al decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Y pues es un acontecimiento importante, porque fue la primera vez que en nuestro país los hombres que estaban en ese momento luchando por darnos patria y libertad, decidieron pues intentar darle a México una norma fundamental, una ley suprema, una carta magna, como le llamamos coloquialmente, con todas estas maneras de definirla, a nuestra Constitución, que tiene una trascendencia enorme. No la tuvo ni como una norma vigente, porque estuvo vigente y aplicable en muy pocos lugares. Tampoco la tuvo mayormente como influencia en las demás constituciones, pero sí la tiene como una especie de ejemplo moral que lamentablemente ninguna otra constitución mexicana, de las muchas que hemos tenido, ninguna otra se atrevió a seguir, se atrevió a repetir, se atrevió a replicar, porque quizás los constituyentes de Apatzingán tuvieron esa
esa característica que mucho faltó a los demás congresos constituyentes mexicanos, que estos hombres, los que estaban en plena guerra de independencia, actuaron de buena fe, actuaron de buena voluntad, actuaron siguiendo un ideal, actuaron olvidando pasiones, mezquindades, sus propios problemas internos, y decidieron soñar, pensar, imaginar una utopía para México, de cómo México podría vivir, pero sobre todo, como ellos mismos lo dicen, cómo los mexicanos podrían ser felices. Este sueño, pues fue producto de una imaginación colectiva de estos hombres que, repito, tenían como norma característica fundamental entre todos ellos que estaban actuando de buena fe y con la mejor buena voluntad. Repito, sus postulados, ninguna otra constitución mexicana, ni en 1824, ni en 1836, ni en 1842-43, ni en 1857, ni por supuesto en 1917, se atrevieron a repetir. Es más, apenas hace unos años, como los amigos lo saben seguramente, cuando se reforma nuestra constitución actual para establecer el sistema acusatorio en materia penal, aquel en el que está explícitamente escrito que existe la presunción de inocencia para todo aquel que sea acusado de un crimen, y es la autoridad, a través de sus órganos de fiscalía o de ministerio público, quien debe probar que cualquier individuo es culpable. De entrada, se presume inocente. Esto, que no se desarrolló ni en 24, ni en 36, ni en 43, ni en 57, ni en 17, ya lo habían pensado los constituyentes de Apatzingán en 1814. Es decir, ya en aquel tiempo, hace 200 años, pensaban estos hombres lo que hoy para México, inscrito en este Movimiento Mundial de los Derechos Humanos, parece ser una novedad. Pero no lo es tanto. Será novedad para los que no saben. Pero para los que conocen esta Constitución, saben que hace 200 años, este puñado de hombres, repito, de buena fe y de buena voluntad, ya habían planteado la presunción de inocencia. Y así, así como muchas de esto, como esto, muchas otras cosas más. Pero hay que comentar primero, bueno, que la cuestión de Apatzingán responde a una necesidad que los insurgentes tuvieron desde el principio, desde que se origina la lucha armada, de contar no solamente con ideas, sino que estas ideas deberían ser plasmados en la ley. El padre Hidalgo, que inicia la guerra de independencia, tenía muy claro, muy clara la importancia que debería tener la ley y que México debería ser un país de leyes. Así lo escribió él, así lo dijo muchas veces, y así se lo comentó a José María Morelos y Pavón cuando se encontraron en 1810 en el camino de Charo e Indapalapeo, cuando Hidalgo descubrió en Morelos, sin que él lo supiera, esa enorme capacidad para poder ser un conductor de hombres en la guerra. Morelos no sabía que tenía ese don, que tenía esas dotes, que tenía esas habilidades, que Hidalgo alcanzó a intuir, perspicaz como era, conocedor de la gente, pero además también no solamente le encomendó ser su lugarteniente, no solamente le pidió que atacara y capturara el puerto de Acapulco, que insurreccionara el sur, llamado así genéricamente, toda esa porción del hoy estado de Guerrero y parte de Michoacán y parte de Oaxaca, sino que también le comentó que tenía la idea muy clara de que era indispensable contar con un congreso. Y fíjense, amigos, la definición que da Hidalgo de lo que debe ser un congreso. Una frase que debería estar en letras de oro en todas las cámaras de diputados de todo el país, la federal y las locales, que debería estar en letras de oro en el Senado, y que sin embargo, a lo que sé, no está. Porque son frases verdaderamente lapidarias, de una altura de miras, que el padre Hidalgo pensó y escribió, y que sin embargo, son, a así lo considero yo, parte de esos mandatos obligados que los mexicanos algún día deberíamos cumplir. Así decía el padre Hidalgo que el Congreso debería estar formado por representantes de todas las ciudades, villas y lugares del reino, en ese entonces la Nueva España, y que estos hombres deberían tratarnos como si fueran nuestros padres. Tratarnos como si fueran nuestros padres. Palabras del padre Hidalgo. Para que así, con este amor paterno que deberían tenernos los diputados, los representantes populares, nos dieran leyes justas, suaves, benéficas y acomodadas a cada lugar. La definición que da el padre Hidalgo lo que es un congreso y cuál es su misión es hermosísima y repito, en ninguna parte está colocada como un recordatorio perpetuo a quienes se encargan de ser nuestros legisladores. Un congreso que nos trate como si fueran nuestros padres y que nos den leyes justas, suaves, benéficas y acomodadas a cada lugar. Con esta idea que el padre Hidalgo le comentó, Morelos inició su propia experiencia insurgente, su propia aventura libertaria, saliendo, como todos sabemos, de Caracuaro, su curato donde estaba él asignado, con unos pocos hombres, pero al poco tiempo se convirtió no solamente en un estadista y en un visionario, sino también en un líder militar de primer nivel, quizás el mejor militar que ha dado México, y esto le generó también la posibilidad de dominar un amplio territorio, pero además también, poco a poco, de descubrir sus propias dotes políticas, sus propios ideales y sus propios pensamientos, y sobre todo, la posibilidad de ser él, sin que lo adivinara, de ser el estadista que más generosamente ha pensado para México. Por supuesto, como todos sabemos, su pensamiento político, que va a ser inspirador de la Constitución de Apatzingán, estarán plasmados en ese documento hermosísimo que él escribió y que se llama Sentimientos de la Nación, que dio lectura a él el día 13 de septiembre de 1813, justamente el mero día en que se inauguraron los trabajos del Congreso Constituyente, llamado en ese momento Congreso Anáhuac, reunido en la ciudad de Chilpancingo. Pero además también en ellos no quedó todo su pensamiento, sin embargo lo conocemos gracias a que la víspera de que se inaugurara el Congreso de Anáhuac, es decir, en la tarde, en la noche del día 12 de septiembre de 1813 allá en Chilpancingo, José María Morelos, que estaba muy nervioso, porque era un hombre además en cierta manera tímido y en cierta manera con algo de temor por lo que le implicaba, por ejemplo, hablar en público. Pero un hombre así, que de alguna manera se atemorizaba de tener que hablar en público, y sobre todo hablar ante el Congreso, en donde había personajes como el propio Carlos María de Bustamante, que ya hablamos de él hace un momentito, que era un abogado y periodista muy culto, muy ilustrado, que ya desde 1805 dirigía periódicos y que se había declarado a favor de la independencia y que además era el editor y el impresor del Correo Americano del Sur, el periódico a los insurgentes, un hombre muy preparado, muy culto, o el joven Andrés Quintana Roo, que también era abogado, o el doctor José Sixto Verduzco, que era un doctor en teología, compañero y amigo de Morelos, pero que sin embargo había perseverado en los estudios y había alcanzado finalmente el doctorado, el propio Ignacio Rayón, que era abogado, es decir, era una pléyade de hombres cultos, intelectuales, ante los cuales Morelos tenía que hablar, y esto lo ponía muy nervioso y tenía pues pánico escénico presentarse ante ellos, y por eso la víspera de que se inaugurara el Congreso, le pidió a Andrés Quintana Roo, quien así lo consignó afortunadamente sus memorias, que escuchara lo que iba a leer al día siguiente, es decir, la versión primigenia de los Sentimientos de la Nación.
Y la multilínea es el 5166-3403. Llámenos.
No dejes de escuchar a José Manuel Villalpando y su viaje por la historia. Continuamos con más.
Ya llegamos a la parte final de nuestro programa. Todavía puede usted llamar y comunicarse con José Manuel Villalpando aquí en La Historia que Quiero Vivir. La multilínea 5166-3403. La alada nacional es 01-800-800-0970. El correo electrónico es villalpandohistoriador@gmail.com y en Facebook estamos en Villalpando y la Historia.
Bueno, los propios diputados constituyentes de Apatzingán, a pesar de su buena fe, a pesar de su buena voluntad, se dejaron llevar por esa enfermedad muy curiosa que en México les da a los congresos cuando se enfrentan a un ejecutivo demócrata y que los propios diputados califican de débil. Los congresos tienden a enseñorear, a dominar, a echarle montón, como diríamos nosotros los mexicanos, al ejecutivo. Y cada vez que esto sucede, cuando hay un ejecutivo calificado torpemente de débil, los congresos como que se crecen y sienten que ellos son no solamente los que deben legislar, sino también los que deben mandar. Y así le pasó al Congreso de Apatzingán, como le ha pasado a nuestros congresos muchas veces en nuestra historia, salvo por supuesto los tiempos aquellos gloriosos de don Porfirio, que él dominaba a todo el mundo, o los tiempos del sistema político mexicano hasta en el siglo pasado, cuando un solo partido también dominaba a todo mundo. El demás tiempo, lamentablemente en México, ha habido siempre una especie de guerra civil entre los ejecutivos y los congresos por esta ambición, al parecer muy natural, de los cuerpos colegiados representativos que de plano quieren mandar. Y así pasó también, repito, a pesar de la buena fe y de la buena voluntad de los diputados de Apatzingán, con ellos cuando decidieron que ya que en ellos recaía la soberanía de la nación, tenían además también la posibilidad, la facultad, el atributo de ser ellos quienes mandaran. Originalmente le habían conferido el cargo de, o el encargado de poder ejecutivo al propio José María Morelos y Pavón, en virtud de su prestigio, de su fama, de sus aciertos militares, por supuesto, y de que tenía bajo su control la buena parte del territorio, en ese caso de la Intendencia de México y la Intendencia de Puebla, bajo su control, de Oaxaca también. Y entonces, en un momento dado, los diputados empezaron a sentir cierto recelo de Morelos. De alguna manera causado por el propio Morelos, que en su sencillez, en su humildad, como todos sabemos, el Congreso quería designarlo generalísimo, lo cual finalmente tuvo que aceptar. Pero Morelos rechazaba varias veces el ofrecimiento y decía que él solamente aspiraba a ser el siervo de la nación. Bueno, los diputados lo tomaron muy en serio y comenzaron a considerarlo efectivamente como un empleado más, o solamente como el empleado del Congreso, y poco a poco fueron mermándole facultades al Ejecutivo que encabezaba Morelos, poco a poco fueron inclusive reduciendo la capacidad de acción y de operación de Morelos, hasta que finalmente lo despojaron del mando político y, por supuesto, también del mando militar, dejándolo relegado a ser únicamente el comandante de la escolta que protegía al Congreso. Hasta ese grado llegaron los diputados, simplemente porque no podían soportar la presencia gigante, enorme, de José Morelos y Pavón, que además se preocupó por obedecer, porque él era un hombre que verdaderamente creía en las instituciones que se estaban construyendo, y si él había prometido obedecer y ser el siervo de la nación, decidió acatar las órdenes, a veces tontas, que los diputados le daban, incluso para dirigir la guerra. La mayor prueba de ello es que, ya bajo las órdenes del Congreso, ya obedeciendo a los diputados, Morelos va a comenzar a perder batallas. Así le va a suceder, por ejemplo, a finales de 1813, en las Lomas de Santa María, cercanas a la entonces ciudad de Valladolid y Morelia. Así le va a pasar en la famosa batalla de Puroalán, donde van a capturar a Mariano Matamoros. Poco a poco, pues, empieza a perder batallas Morelos por obedecer las órdenes del Congreso. Cuando le preguntaban a Morelos, particularmente a Nicolás Bravo, pero señor general, ¿cómo podemos soportar a estos hombres que no tienen ni idea y que sin embargo se sienten la soberanía nacional y están orillándonos a las derrotas? Morelos le respondía: cuando el amo habla, el siervo debe callar. Y Morelos obedeció. En el fondo lo que había era las típicas rivalidades y mezquindades políticas que muchas veces suceden en todas partes hasta nuestros días, en el que los congresos, repito, una vez que sienten que están dominando, entre ellos mismos los diputados también se logran pelear, máxime si hay partidos, en aquel tiempo no lo sabía, pero sí había corrientes ideológicas. Y había una muy clara. Morelos y su grupo, como José Sixto Verduzco, como Carlos María Bustamante, tenían muy claro que el país debería ser una república. Es decir, una forma de gobierno en la que no hubiese reyes, monarcas. Para Morelos era clarísimo, no puede haber más monarcas en la Nueva España. En cambio, otro grupo, encabezado por Ignacio Rayón, seguido, por ejemplo, por Lisiaga o por Cos, sí tenían la idea de mantener la unión con la monarquía española, respetando la figura del rey. Inclusive Rayón había establecido una especie de proyecto de constitución en la que reconocía la figura del soberano español, todavía como si fuera nuestro señor natural, nuestro monarca. Él había dicho que la soberanía nacía en el pueblo, sí, pero que la soberanía radicaba en el monarca, en España, y regresaba para ejercerla aquí la Junta o el Congreso mexicano. Es decir, un galimatías que solamente Rayón entendía, pero Rayón no quería romper con el rey. Lo seguían algunos diputados, pero otros estaban a favor de la idea republicana de Morelos. Que para ellos era muy claro. ¿Por qué elegir una república? Bueno, el ejemplo era para ellos Estados Unidos. Y de una manera muy simple, muy sencilla, verdaderamente elemental, infantil, diría yo, hoy en día, Morelos y sus amigos se planteaban una ecuación muy sencilla. En una monarquía gobierna un señor que, por ser miembro de una familia real, supuestamente designada por Dios, le correspondía el derecho divino a gobernar simplemente por ser él quien es. En cambio, en una república gobernaría, en la utopía de Morelos, el mejor de los ciudadanos, que sería electo por sus conciudadanos, por considerar que tiene las aptitudes, las habilidades, el prestigio, la fama, la moralidad, para ser el mejor de todos y, por lo tanto, el que debe gobernarnos. En una monarquía, por otra parte, el monarca gobierna toda la vida que Dios le dé. Algunos eran unos pocos años, otros tardaban muchísimos años. Y no había manera, pues, de oponerse a este designio divino que podía hacer que los países fuesen gobernados por décadas por un solo hombre. Bueno o malo, aquí no importa si es bueno o malo el monarca, importa que dura muchísimos años. En cambio, en una república, este ciudadano, el mejor de todos, gobernaría únicamente por un tiempo determinado, el tiempo que fije la ley. Ya al agotar su tiempo, el hombre puede ser reelecto si lo hizo bien, o puede ser cambiado si no lo hizo tan bien. Y por último, en una monarquía, el monarca gobierna absolutamente, porque nace de esa familia, porque gobernará todos los años que Dios le dé vida, y porque además podrá hacerlo como quiera, respondiendo únicamente ante Dios de sus actos. En cambio, en una república, el gobernante, este el mejor de todos nosotros, que lo hace únicamente por un tiempo determinado, gobierna con las facultades y atribuciones que la ley le otorga, y no puede hacer. Tiene prohibido realizar todo aquello que la propia Constitución expresamente le prohíba. Para los insurgentes era evidente, para Morelos era clarísimo, la mejor manera de gobernarnos era a través de una república. Abandonar y olvidar para siempre la idea de la monarquía y establecer una república gobernada por el mejor entre todos nosotros por un tiempo determinado y únicamente conforme a las facultades y atribuciones que la propia ley le fije. Este era el gran sueño utópico de Morelos de hacer una república, que, repito, se contraponía a las ideas de López Rayón de conservar la monarquía, pero finalmente la mayoría de los diputados optó por la forma republicana de gobierno, convencidos algunos con razones, otros pues, ni modo a fuerzas, otros aunque hayan votado en contrario, no importaba porque la mayoría finalmente se decidió por la República y México pudo tener por fin un planteamiento republicano, aunque equivocado. Decidieron encomendárselo no a una persona, sino a tres, que se irían rotando en el puesto como presidentes cada 4 meses, lo cual pues era una auténtica barbaridad, todo con este ánimo, con este fin de que el Congreso siguiera mandando, predominando sobre el Ejecutivo y sobre los demás. En cambio, el Poder Judicial lo confió a un tribunal compuesto por 5 personas, que quizás fue la única parte constitucional de Apatzingán que tuvo vigencia real. Se pudo hacer justicia con los jueces que establecieron este tribunal y esta constitución en los territorios que dominó la insurgencia entre 1814, que se promulga la constitución, y 1817, que se disuelve el Congreso. Durante el tiempo en que pudo tener un espacio territorial para hacer jurisdicción, pudo implantarse e impartirse la justicia insurgente. Funcionaron los tribunales, impartieron justicia y funcionaron bien. Lo demás, bueno, el Congreso pues siguió peregrinando, irá a refugiarse más adelante después de la captura y juicio y fusilamiento de Morelos a Tehuacán, Puebla, donde los protegería el general insurgente Manuel Mier y Terán. Y poco a poco, cuando Mier y Terán se hartó de las peticiones extravagantes y de las órdenes que quería dar el Congreso, pues el propio insurgente Mier y Terán mejor lo disolvió. Y ahí acabó la historia del Congreso Constituyente de Anáhuac.
Pues aquí les vamos a decir que nos despedimos de ustedes. Daniel Álvera García en la producción, en la operación técnica José Luis Gómez. Gracias en los teléfonos a Yasmín Vega. Rita Abreu, en nombre de todo el equipo, se despide de ustedes esperando. Ya saben que la próxima cita es aquí en punto de las 4 de la tarde en Radio Fórmula. José Manuel.
Que la pases muy bien. Muchas gracias por todo.
Que la pases muy bien.
Y nos vemos pronto.